14:37. Estamos comenzando la segunda media hora de esta primera siesta jugada de la semana. Y como dijimos antes, además de recomendar mucho la nota publicada por Silvina Tamuz en el diario El Ciudadano, queríamos conversar con esta periodista que siempre, desde hace muchos años, trabaja en policiales y además tiene una mirada propia sobre la cuestión del narcotráfico. Digamos que muchas veces no se come la curva de las de cierta forma de pensar el narcotráfico en la ciudad, así que es un gusto estar en contacto con Silvina Tamuz. Hola Silvina, aquí Facundo y Sonia te saludamos.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
No, gracias a vos por atendernos y por tu trabajo que muchas veces va a contramano de lo que se suele decir y por eso mismo encuentra, como por ejemplo en la nota publicada ayer, algunas cuestiones muy esenciales para cómo pensamos la democracia, ¿no? A mí me daba escalofríos leer tu nota porque hablabas de torturas en la cárcel de Piñero y torturas muy documentadas.
Sí, sí, a mí me empieza todo este conflicto a escalar. O sea, Puyaro arranca el gobierno bajando la cantidad de homicidios, todo hacía pensar en una situación de pacificación. Y de golpe aparecen estos cuatro homicidios de trabajadores que eran muy irracionales, no se sabían de dónde venían, y un poco se hablaba de las cárceles, de los presos de alto perfil de los federales, que mandaban a matar, que no llamaría la atención porque es algo que uno viene viendo a lo largo de los años. Pero después, cuando indagabas un poco, te encontrabas con que los presos federales hacía tiempo que tenían unas condiciones de detención, digamos, restringidas, de las visitas, en un montón de cosas. Le habían puesto un blindex para ver a los familiares y le habían sacado privilegios que en algún momento tenían y se manejaban exclusivamente con habeas corpus y recursos. Y lo de Piñero no me cerraba porque se trataba de segunda y terceras líneas, un poco yo desconocía qué pasaba ahí. Y cuando empiezo a hablar con familiares que me dan cuenta de torturas, bueno, lo chequeé que realmente fuera así, de hecho hay tres denuncias por torturas, y más allá del discurso que emerge de la sociedad, donde consideran que a los presos hay que tratarlos de determinada manera, que hay que tratarlos de determinada manera, lo que me parecía es que cuando el Estado actúa en venganza como una banda, estamos en problemas. Claro. Y bueno, eso fue lo que pasó cuando tirotean los colectivos de servicio penitenciario, creo que fue el 2 de marzo o el 1 de marzo. Hay una orden de engomarlos, o sea, que se cierren las celdas, que cada uno permanezca en su celda por cuestiones de seguridad, pero lo que hay a cambio es esta brutal represión, de la cual yo no tengo algo parecido, no pasó del 83 a esta parte en cárceles provinciales. Y esa brutalidad deja en claro que es en venganza contra el ataque a los móviles de servicio penitenciario. Cuando a los pabellones, si bien hubo violencia en todos los pabellones, yo tengo en claro nada más la de estos dos, aunque ahora estaba chequeando a habeas corpus, que también pasaron a los de alto perfil. En estos pabellones, en el 7 y 8, vivían 80 presos aproximadamente que no eran de alto perfil, y en la última época de Perotti le llevan 10 presos de alto perfil, que son segunda y tercera línea, ni siquiera conocemos los nombres, y los presos firman de ser tratados como presos de alto perfil porque de lo contrario lo trasladaban a Coronda. Claro. Y bueno, o sea que la mayoría de los presos que sufrieron después vinieron más de presos vinculados por bandas, pero más de la mitad de esos 105 presos que hay ahí no tienen nada que ver con bandas, no están vinculados a bandas, están presos por otro tipo de delitos, pero no por cosas vinculadas a bandas. Y los presos de alto perfil están detenidos en los pabellones del 25 al 29, donde también, por los habeas corpus y los nombres que circulan, me consta que le dieron una brutal paliza. No sé si de estas características, claro, con este tipo de torturas que yo pude documentar, pero la mayoría tiene defensores privados, o sea que no lo conozco, solo vi los habeas corpus que llegaron, y cómo de alguna u otra manera la justicia en estos casos no actúa.
Claro, porque
que es lo más preocupante.
Claro, porque es una denuncia de una gravedad de violencia institucional inusitada. O sea, entiendo por tu relato en el diario y por lo que me estás contando que a partir de la balacera a estos colectivos que volvían hacia Santa Fe de la empresa Laguna Paiva, donde iban efectivos del Servicio Penitenciario Provincial, hay una represalia que es un ingreso tipo requisa, pero con mucha violencia a varios pabellones, algunos eran de presos de alto perfil y otros no. Y ahí se cometen torturas que, son torturas que no se pueden cometer, que el Estado nunca puede cometer, por lo que leí en tu nota, picana, submarino seco, distintas torturas muy, que uno las tiene, por lo menos yo las tengo relacionadas con los centros clandestinos de detención de la dictadura.
Totalmente, totalmente. Y me parece que nuevamente el problema que estamos tratando acá es la inacción del Estado, ¿no? Uh-huh. Nosotros, y que me parece gravísimo, porque yo creo que ante cualquier situación de cualquier índole, el Estado tiene que, a través de la justicia me refiero, tiene que ser ecuánime, no puede permitir torturas, no puede permitir la muerte. Y me parece que en una situación como la que estamos ahora, donde están hablando del narcolavado, del narcotráfico y demás, nosotros en Rosario tenemos una situación más grave, que es la vida. Claro. O sea, lo que está en riesgo es la vida. Después investiguemos todo lo que querramos. Pero para ver cómo salvaguardamos la vida, es necesario saber el origen de estas cosas. Porque si no, estamos diciendo... esto se trata de una venganza del servicio penitenciario contra los presos por variarlo, y está bien. Entonces, ¿qué estamos justificando? ¿Que la justicia se corra y se quede todo sumergido en una gran ley del talión, uh-huh, donde nosotros somos espectadores de ver quién mata primero y cómo? Me parece que eso, obviamente que los presos tienen que estar presos, que hay que sacarle los privilegios, que si se le dan un teléfono al menos escuchen que hablan, porque me parece que muchas de estas cosas podrían haberse prevenido, pero las cárceles no pueden tener esas características porque estamos transformando cárceles en bombas de tiempo.
Y además, eso digo, cualquier corte internacional, pienso en la Corte Interamericana, pero va a fallar contra el Estado Nacional. Hay un mecanismo internacional de prevención de la tortura al que Santa Fe no ha adherido, pero bueno, digo, cualquier vedor internacional sabe que eso no lo puede hacer un Estado, no lo puede hacer.
No, y me parece que es muy grave, porque que esto haya sido organizado, o sea, el relato de los detenidos, y que también consta en las denuncias que elevaron a la fiscalía, habla de un ingreso organizado, de un método de sacarlos al patio arrastrándolos y que las rodillas den en las cloacas para que se les infecte. Y después, la aplicación de distintos tipos de tortura, de a dos, o sea, había una organización de eso.
Claro.
No fue una serie de golpes de manera improvisada para que alguien diga quién mató a Arbalear el colectivo del servicio penitenciario. Que a todo esto, yo creo que con la tecnología imperante, estas prácticas no serían siquiera necesarias. Pero me parece que hay una cuestión en todo esto de avalar este tipo de cosas. Bueno, tenemos lo de la foto a los Bukele, que encima no es de ese pabellón ni de ese día, es del pabellón 14, que fue tomado un sábado. nada que ver, porque entre otros relatos que me hacían, le cortaban el pelo por la mitad, lo rapado, toda una serie de humillaciones, pero la foto a lo Bukele le pareció un montón a Bukele, no a mí.
Claro. Sí, sí, de hecho el ministro de seguridad de Bukele dijo, eso solamente se puede hacer cuando tenés la calle pacificada, no hay que hacer algo así de esta manera.
Exactamente, y aparte me parece que hay una lectura equivocada de lo Bukele para los amantes de ese tipo de punitivismo. O sea, no es una realidad siquiera similar a la que se vive acá. Y aparte, antes de eso, en una primera etapa, Bukele pactó con las maras, después los maleros más, los cabecillas de las maras no estaban en el territorio cuando se dio el encarcelamiento masivo, donde muchos no tienen nada que ver, otros sí, y decidió hacer ese tipo de cosas y esa exhibición de la brutalidad dentro de la cárcel porque quiere mostrarse de esa manera ante la sociedad y ante los mareros. Me parece que eso que pase acá es de extrema gravedad, sobre todo por la falta de recursos para hacerse cargo de lo que están haciendo.
Claro, eso me parece que es. Y además, también, porque esto es otro tema que siempre me interesa conversar con vos, que es también la tremenda infiltración que hay de la policía, digamos, en todas estas bandas que, por lo que uno entiende, vos lo sabes mucho mejor que yo, no son grandes cárteles, sino que son más bien bandas de una escala mucho menor.
Son bandas que crecieron al amparo, allá por los 90 había tipos que tenían homicidios y no habían sido condenados, y eso en cierta manera te hace crecer el poder en el barrio. Después hay otro factor que para mí, que nadie lo destaca y a mí me parece importante, y sería hipócrita no decirlo, que durante años la policía fue quien reguló de manera ilegal el tráfico de drogas y todo tipo de delito en la calle, algo que relativamente funcionaba. Uh-huh. O sea, es ilegal, pero funcionaba. Hoy no puede hacer eso porque no puede garantizarle a una banda meterla o no presa, porque la fiscalía baja en un territorio prácticamente sin policías o con policías anoticiados en el momento, porque si no se filtra, desbarata una banda y después queda una guerra por territorio donde las balas las reciben los vecinos. O sea, no hay una planificación criminal en una ciudad que lo necesita. Claro. Y donde poner prioridades. Yo me acuerdo cuando Adolfo Villate estaba a cargo de la Procunar, te hablo muchos años atrás, que una de las cosas que decía es que hay que estudiar el territorio cuando uno va a intervenir en una banda, y si hay dos bandas, intervenir con las dos, porque el daño que vos podés provocar llevándote una banda y dejando a otra es muy grave. Bueno, eso es lo que se hizo sistemáticamente en Santa Fe, desde la mega causa contra los monos del juez Viena, mientras se favorecía a Luis Paz, a Alvarado y demás. Y después hay una cuestión punitivista que tampoco resultó, que no quiere decir que los delincuentes no tengan que estar presos. De ninguna manera quiere decir esto. Pero cuando la banda de los monos tenía la sentencia de muerte allá por el 2018, donde estaban todos condenados, donde estaban presos, empezaron las balaceras contra edificios, y eso lo que hizo es aumentar el poder que tenían y empezar una escalada de jefatura penitenciaria, o sea, dentro de las cárceles, que nunca me voy a olvidar, un juez, creo que era Salvador, que lo contaba, que tomaba el caso de René Ungaro, un pibe que había llegado sin otros antecedentes penales a una prisión por el homicidio del Pimpi Camino, a 10 años de prisión, ponele, y desde que está preso tiene 3 condenas.
Sí, y se convirtió realmente desde que está preso en alguien que está dispuesto a hacer muchas más cosas que antes.
Exactamente. Una compañera me contaba el caso de un pibe, Andy, que lo meten en la... un pibe que entra por robo, por un hecho bastante menor, y cuando entra a la cárcel le piden que busque a los amigos para que valen, el pibe ya tiene una causa. O sea, es que estamos mezclando las cárceles, ¿no? Claro. Esa es otra cosa. Y también calculo que sin poder y plata debe ser bastante difícil sobrevivir ahí adentro. Claro. Claro. Por lo cual es importante la situación de las cárceles para pacificar la ciudad y para que caminemos tranquilos, creo, ¿no?
Claro. Y te pregunto algo, porque durante toda la semana pasada escuchamos de forma muy reiterada que la foto a lo Bukele era la como que la respuesta a la foto a lo Bukele fueron los 4 asesinatos al voleo de 2 taxistas, un colectivero y un playero. Te pregunto si se puede pensar que tuvo algo que ver también este ingreso tan violento, estas torturas, esta requisa con tanta violencia que sufrieron en varios pabellones de Piñero.
Yo creo que una respuesta a eso que venía, o sea, no nos olvidemos que había un reclamo familiar en la puerta de Gobernación, que los métodos legales se siguieron, los recursos de habeas corpus y demás. Después vino esa violenta represión, pero eso fue, bueno, como consecuencia del colectivo, redoblan la apuesta con la foto, los recursos de habeas corpus sobre este hecho entran mucho después porque están prácticamente más de una semana sin poder ver, ni siquiera agentes del Estado podían entrar ahí, no solo familiares y abogados. Uh-huh. Y ahí empiezan a llover todos los recursos de habeas corpus, que por lo que estoy viendo, bueno, lo que dicen es, bueno, ya se abrió el penal, el recurso no tiene sentido porque el penal ya se abrió, pero con respecto a las barbaridades que se están denunciando, yo no veo demasiada actividad.
Claro.
Ni siquiera que cambien los penitenciarios para evitar que esto siga.
Claro,
porque
sí.
Me parece que hay una situación de gravedad inusitada que también pone en peligro los penitenciarios.
Claro, porque además esto genera un caldo de cultivo de mucha más violencia adentro del penal, ¿no? Ahí debe haber...
lo único que lo puede frenar a esto es la justicia. O sea, la actuación judicial, porque me parece que mientras dure la investigación, ¿qué va a pasar? Si es que se inicia, porque tampoco está claro que se inició. O sea, no. Recién ayer le dejaron entrar, porque lo revisaba un médico, después lo revisaba otro médico, pero no le daban atención médica, lo que también me llamó la atención. Ahora, también debe ser difícil prestar atención médica a semejante cantidad de detenidos.
Claro, porque es, vos dijiste 80 detenidos en los dos, en el
105 en el 7 y en el 8, pero del 24 al 29 estaban en una situación parecida. Yo no quiero reproducir porque solo vi, lo que me consta son algunos pedidos de habeas corpus donde hablan de una violencia inusitada, pero no sé de qué características, si fue igual. Aparte tampoco sé con cuántos penitenciarios contaban para hacer semejante cosa, ¿no?
Y la otra pregunta es, ¿esto se hace con una orden de o es porque uno, algo tan sistemático, digamos, que entran en varios pabellones, le cuesta creer que pueda ser una iniciativa propia de los agentes penitenciarios?
Pues, bueno, por eso te digo, a mí me cuesta creer eso y aparte la manera organizada de cómo se dieron las torturas. Claro. O sea, a 2 submarinos seco, a 2 submarinos en balde, a 2 picana, a 2, o sea, fue toda una cosa sistemáticamente organizada.
Muy organizada, claro.
Una tortura organizada. Uh-huh. Lo que me parece una gravedad absoluta, ¿no?
La última pregunta que te voy a hacer y con poco tiempo es cómo viviste la semana pasada como periodista que hace tantos años que venís trabajando. Leímos un texto muy hermoso que escribiste el primer día, pero cómo viviste este desembarco de todos los medios porteños a contarle al país lo que pasaba en Rosario.
Y me parece que hay un relato para porteño de esto, que mucho del cual se aleja de la realidad. Porque vos fíjate que esto nadie buscó las causas de por qué pasó. O sea, me parece que alimenta esto de pasa porque son malos y no hay otra respuesta más que eso. Y aparte, o sea, nadie se pregunta por qué pasa en Rosario, nadie se pregunta el papel que tienen las fuerzas de seguridad en esto. Hay muchas preguntas que no se hacen. pero ni siquiera, y después la falta de respeto a las víctimas, ¿no? Porque a mí me pedían por favor que no se difundiera el video en el cual matan al playero, que bueno, que la mayoría de los medios de Rosario no lo difundió, claro. Salvo algún que otro tuitero influencer que tenemos por ahí, pero en general no se difundió. Y acá vienen, que también a vos te habrá pasado alguna vez cuando escribís notas para determinados medios en Buenos Aires, que te ponen el título que se les canta las bolas, y cuando escribís sobre narcotráfico, viste, le tenés que decir, bueno, hermano o hermana, nosotros vivimos acá, a ver.
Claro, sí, tenemos que estar todos los días después.
Claro, claro. Y aparte uno toma riesgos, o sea, imagínate que, a ver, el Twitter, yo ayer bajé la nota del Twitter a los 2 minutos, porque yo no voy a denunciar amenazas, en general no lo hago, no me gusta, me parece que en determinadas cosas uno toma riesgo y se la aguanta, pero bueno, el Twitter a los 5 minutos era imposible no leerlo.
Claro, no, sí, sí, te llegan 200 notificaciones y algunas dicen cosas horribles. Sí,
espantosas, sí. Espantosas, porque tampoco leen lo que vos escribís. Lo que ellos interpretan es que vos estás defendiendo a los presos, y yo lo que estoy haciendo es cuestionando al Estado. O sea, el Estado no puede actuar como una banda. Me parece que eso es así. Y me parece que es grave que el Estado actúe con una banda, más allá de mi opinión sobre la vida y demás, con la que vamos a coincidir siempre, porque creo que el valor superior a todo es la vida. Y después de eso hablemos de narcotráfico, hablemos de malos y buenos, pero si no nos importa lo que le pasa a un pibe en un barrio, si no nos parece terrible que haya 289 muertes en el 2022, sí. Que mueran pibes, que mueran mujeres, o sea, que no nos importe la vida, me parece que es lo más grave que nos está pasando como sociedad, ¿no?
Silvina, te agradezco muchísimo todo este dechado realmente de generosidad, porque conoces mucho el tema y bueno, para nosotras es muy importante tener tu opinión. Muchas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Silvina Tamuz.